Abramos nuestras Biblias esta noche en el libro de Santiago 2:1 y seguimos avanzando en nuestro estudio sobre el libro de Santiago. Santiago, por supuesto, es el pastor de la iglesia de Jerusalén, el hermanastro de Cristo, y se dirige, como hemos estudiado, a los cristianos hebreos que se encuentran en lo que se llama la diáspora o la dispersión fuera de la tierra de Israel, a la que Saulo de Tarso los empujó. Y básicamente les está escribiendo un libro, no tanto sobre cómo convertirse en cristiano, sino cómo vivir realmente para Dios, sobre todo en la era de la iglesia. Los cristianos hebreos tienen una tendencia a centrarse en cómo practicar la justicia. Comprendieron que su desobediencia a través de su historia fue lo que los llevó al cautiverio en Babilonia. Es lo que expulsó a las tribus del norte fuera de su tierra en el 722 antes de Cristo. Así que, dada esa historia, un cristiano hebreo quiere saber cómo agradar a Dios en la vida diaria. Ellos ya son agradables delante de Dios en términos de su posición, pero cómo su práctica va a ponerse al día con su posición es realmente lo que el libro de Santiago trata. Y la primera mitad del libro trata de la fe, no de la fe que salva, sino de la fe que sirve. En otras palabras, ¿cómo sigues confiando en Dios a través de las emergencias de la vida? De eso trata realmente la primera mitad del libro. La primera manera en que practicas una justicia que es agradable a Dios y ejercitas la fe en el sentido de que sigues confiando en Él a través de las emergencias de la vida, mientras adoptas la perspectiva de Dios sobre las pruebas, sobre el sufrimiento. Y estas personas necesitaban oír algo sobre la perspectiva de Dios acerca del sufrimiento, porque puedes imaginarte cómo te sentirías si te echaran de tu propia casa, de tu propia ciudad, de tu propio país, a alguna región lejana. Por eso Santiago, en Santiago 1, versículos 2 al 18, les explica cómo adoptar la mentalidad de Dios en el tema del sufrimiento o las pruebas, y explica los versículos 2 al 12 para regocijarse durante las pruebas, y explica por qué. Y luego les recuerda que no acusen a Dios tontamente en medio de las pruebas, versículos 13 al 18, ya saben, pensando de alguna manera que si tienes sufrimiento en tu vida, Dios te está preparando para la destrucción, o Dios está realmente tratando de quitar la alfombra debajo de ti, cuando en realidad las pruebas no están ahí para amargarnos, sino para hacernos mejor. De eso trata Santiago 1, versículos 2 al 18. Y de ahí pasamos a una segunda área, que es la obediencia a la palabra de Dios. Versículos 19 al 27. Y eso implica la necesidad de tres cosas. Número uno, una necesidad de la lentitud al hablar y al enojarse, versículos 19 y 20. Y encuentro que mi propensión como persona pecadora es lo contrario de eso. Soy el primero en hablar y el primero en enfadarme. Y la Biblia dice: no, si quieres manifestar la práctica de la justicia que agrada a Dios, necesitas ser lento para ambas cosas. Y entonces tienes la necesidad de tomar la palabra de Dios, recibirla y luego obedecerla, versículos 21 al 25. Y entonces tienes la necesidad de practicar la religión verdadera, o la piedad verdadera, versículos 26 y 27, que implica refrenar nuestra lengua y ayudar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. Así que hemos terminado con el capítulo 1, y me molesta decir que hemos terminado con el capítulo 1 porque no sé si alguna vez vamos a terminar con el capítulo 1. Realmente podemos pasar toda la vida estudiando esto porque son cosas que necesitamos oír, pero estamos haciendo un estudio sobre todo el libro de Santiago. Así que supongo que en algún momento tendremos que pasar al capítulo 2. Así que esta noche pasaremos al capítulo 2, versículos 1 al 13. Y me alegró ver que Judy sacaba algunos folletos. Están ahí para prepararte no para esta noche, pero para el capítulo 2, versículos 14 al 26. La fe se manifiesta en buenas obras. Y la razón por la que pusimos ese pequeño folleto para ti, hecho por el pastor Denise Roxer en Duluth Bible Church, es porque si no entiendes ese párrafo correctamente, te vas a confundir. Y creo que hace un buen trabajo explicando ese párrafo de forma legible y precisa. Hablaremos de ello más adelante, pero no esta noche. Estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 13, que trata de la necesidad de no mostrar favoritismo en la asamblea o en la iglesia. Así que este párrafo, capítulo 2, versículos 1 al 13, implica tres cosas. Número 1, una orden, versículo 1. No muestres favoritismo. Número 2, una situación que estaba sucediendo allí, en medio de ellos. Y eso está en los versículos 2 al 3. Y luego, número 3, un razonamiento. ¿Por qué está mal mostrar favoritismo? La razón es que el favoritismo es contrario al carácter de Dios y a los propósitos de Dios. Así que vamos a seguir adelante y empezar aquí con el mandamiento. Nota si quieres el versículo 1. Así que la primera parte de esto es no mostrar favoritismo. Así que lo primero que tenemos aquí es un mandato y fíjense en Santiago 2, 1. La primera parte, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Aquí es muy importante la expresión, hermanos míos. Y tengo que seguir insistiendo en ello porque obviamente se dirige a los cristianos. Y si no entiendes que está hablando a cristianos, vas a malinterpretar los versículos 14 al 26 cuando lleguemos allí. Y también vas a malinterpretar los versículos 12 y 13 que hablan de un juicio para los cristianos. Por eso sigo insistiendo en esto. Y por eso dice allí, versículo 1, hermanos míos, no tengan su fe. Así que fíjate en su fe. Eso implica que ya tienen ¿qué? Fe. Así que tienen fe. Así que estas no son personas que necesitan el Evangelio. Están justificados ante Dios. Lo que necesitan es aprender a vivir para Dios como cristianos. Y si echamos la vista atrás, por ejemplo, al capítulo 1 del que ya hablamos hace algunas semanas. Capítulo 1, versículo 3. Y allí habla de la prueba de tu fe. ¿Ves que no puedes probar la fe de alguien a menos que tenga fe? Así que ves exactamente la misma idea aquí en el capítulo 2, versículo 1, donde les dice que se aferren a su fe. No puedes aferrarte a una fe que no existe. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Así que cuando dice no tengan, es el verbo griego eko, que significa tener o retener algo, así como una ceremonia matrimonial, si lo piensas. Así que la fe es suya, pero dice que al poner en práctica esa fe en el servicio, no lo hagas con una actitud de favoritismo personal. Eko está en modo imperativo, significa que no es una sugerencia, no es un pruébate esto a ver si te queda bien, es hacer esto. Y Santiago hace esto a lo largo de todo su libro, da innumerables órdenes. Estos mandamientos son tales que no das estos a un incrédulo, porque no tienen el Espíritu Santo en ellos. ¿Cuál es el mandato para el incrédulo? Earl lo dijo antes en la oración, creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Ese es el único mandamiento para un incrédulo. Sin embargo, una vez que eres salvo, entonces hay múltiples mandamientos que debemos seguir, porque ahora tenemos los medios para llevar a cabo esos mandamientos, porque ahora tenemos los recursos de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo y la nueva naturaleza. Así que esto no aparece en español, pero en griego está en el modo imperativo. Cuando dice que no tengan, es una orden. Así que, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Así que ya sabemos lo que es el favoritismo personal. Es favorecer a una persona sobre otra sin ninguna razón bíblica real. Y vamos a obtener un ejemplo de lo que estaban haciendo dentro de la asamblea allí en los versículos 2 y 3 en un minuto como nos describen esta situación. Pero antes de dejar el versículo 1, notarán que dice: Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Destaca a nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque Jesús no era para nada cuando estaba en esta tierra, no era en absoluto un tipo de individuo que mostrara favoritismos personales, ciertamente como el hombre muestra favoritismo personal. ¿Por qué? Porque fue criticado, Marcos 2, versículos 15 al 17, por hacer qué, comiendo con los recaudadores de impuestos y los pecadores. Y los fariseos básicamente lo condenaron por ello. ¿Cómo pudiste juntarte con esa gente? ¿Por qué? Porque estaban mostrando favoritismo a una persona sobre otra. Jesús no conocía tal cosa, a tal grado que trascendió los límites del favoritismo del hombre, a tal grado que fue criticado por ello nada menos que por los líderes religiosos. Y hace lo mismo en Juan 4, cuando ministra a la mujer del pozo que había tenido 5 maridos, y su actual pareja con la que no estaba casada. Así que tenía todas las marcas negras en su contra que te puedas imaginar. Era inmoral. Número 2. Era de la raza equivocada. Era samaritana, que era una raza mestiza dentro de la tierra de Israel. Si estudias el conflicto judeo-samaritano, verás que el odio racial entre esos grupos se remonta a 700 años atrás. Creemos que hay tensión racial en nuestro país. No has visto nada comparado con lo que ocurría en la tierra de Israel en tiempos bíblicos. Y número 3, era del género equivocado. Era una mujer. Y en esa cultura, las mujeres son basura. Los rabinos decían: Señor, solo te doy gracias por haber nacido y no haberme hecho mujer. En realidad es una oración registrada de los rabinos. Así que Jesús y Juan 4. Y es interesante que cuando estudias esto en Juan 4, él se sale de su camino. Se desvió de su camino a Samaria para encontrarse con ella. Ella estaba completamente fuera de la trayectoria hacia donde su pequeño grupo se dirigía y él comienza a ministrar a esta mujer. Y en Juan 4:27 dice: En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. ¿Para qué la atiendes? Algo así. Así que básicamente esta es la naturaleza de Jesús. Jesús es tal que no muestra favoritismos personales. Por eso creo que Santiago, el medio hermano de Cristo, al darnos este mandamiento de no mostrar favoritismo, básicamente está diciendo: haz esto y la actitud de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Y cómo podríamos nosotros, como cristianos que reclamamos el nombre de Cristo, mostrar favoritismo personal cuando Jesús murió por el mundo entero? Primera de Juan 2:2. Quiero decir, Jesús incluso murió por las personas que tal vez no votaron exactamente como nosotros en el último ciclo electoral. Oh, esa duele. Primera de Juan 2:2. Él es la expiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El Evangelio es para todo el mundo. Así que si estoy caminando con la misma actitud y espíritu de nuestro Señor Jesucristo, no puedo mostrar favoritismo de una persona sobre otra. Y cuando miras a Dios, el Padre, Él tampoco muestra favoritismos personales, porque Mateo 5:45... De modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Así que un granjero odia a Dios, y otro ama a Dios, y ambos reciben la misma luz solar, y ambos reciben la misma lluvia. Me refiero a que si Dios estuviera mostrando favoritismo, ya sabes, solo daría sol y lluvia a uno, y ya sabes, miseria al otro. Pero Dios no hace eso. Así que cuando empezamos a mostrar favoritismo, realmente nos salimos del carácter de Dios. Realmente no estamos actuando como hijos de Dios, como dice Mateo 5:45. Hijos de Dios son los que imitan su carácter. Hermanos míos, manténganse firmes en su fe. Esa es la orden. Y por eso menciona a Jesús aquí en el versículo 1. Así que la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué estaban haciendo aquí en la asamblea que era tan malo? ¿Qué estaban haciendo que les estaba causando o creando una situación en la que estaban mostrando favoritismo? En los versículos 2 y 3 se hace una descripción de ello. Y noten lo que dice el versículo 2, porque si en su congregación, así que la palabra congregación allí, y estoy leyendo de la Reina Valera, pero la palabra griega es, ¿cuál es la palabra griega allí? Sinagoge. Y esa es una pista importante sobre cómo interpretar este libro. No está escribiendo aquí a cristianos gentiles. Está escribiendo a cristianos hebreos que todavía están en una forma primitiva, muy hebraica, de adoración allí en su sinagoge, pero están adorando a Jesús o lo que en su sinagoge llamarían Yeshua. Y eso tiene que ser cierto, porque si volvemos a Santiago 1, versículo 1, vemos que este libro está escrito a las 12 tribus. Así que esto es muy judío y también es un indicio importante de que se trata de una carta muy temprana. Cuando repasamos la introducción al libro al principio del trimestre, les di todas las razones por las que creo que este es el primer libro del Nuevo Testamento jamás escrito, y eso te ayuda a explicar por qué cita la ley más tarde. Cita la ley porque no hay nada más que citar. No tienes a Pablo, no tienes Efesios, no tienes Filipenses, no tienes nada en el registro. Así que lo que tienes literalmente es Malaquías. Luego están los 400 años de silencio y luego está el ministerio de Cristo. Y antes de que se escriba nada, tienes a Santiago, el medio hermano de Cristo, escribiendo este libro. Y una de las pruebas de ello es que se reúnen allí, en un sinagoga. Así que no se reúnen en la iglesia metodista o la que sea. Es una forma hebraica de adoración. Entonces, ¿qué pasaba en esta sinagoga que era tan malo? Bien, continuando con los versículos 2 y 3. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa, y también entra un pobre con vestido sucio, y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies. ¿No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Así que los versículos 2 y 3 es básicamente una descripción de lo que estaban haciendo. A los ricos se les trataba de una manera. Por cierto, me alegro de que esto no ocurre nunca en el siglo XXI. A los ricos se les trataba de una manera, las personas sin recursos recibían un trato diferente. Y creo que es una muy buena transición desde el versículo 27 del capítulo 1, porque recuerden lo que nos exhortó a hacer al final del capítulo 1 para ayudar a las viudas y a los huérfanos en su aflicción. Me refiero a que viudas y huérfanos, ¿quién se preocupa por ellos? Bueno, a Dios le importa. Pero no están muy arriba en las listas de estatus social. ¿Y cómo van a convertirse en donantes de nuestra iglesia si invertimos demasiado dinero en ellos? Bueno, Dios se preocupa por ellos, por eso. Y si no nos preocupamos por las viudas y los huérfanos y todos nuestros supuestos ministerios, están dirigidos a los ricos. No es que esté mal hacerlo, pero si descuidamos a las viudas y los huérfanos en el proceso, entonces estamos mostrando favoritismo, ¿verdad? Y es por eso que el capítulo 1, versículo 27, nos lleva al capítulo 2, versículos 1 al 13, donde nos da toda esta discusión de favoritismo. ¿Tenemos ejemplos modernos en la iglesia que favorecen a un grupo sobre otro? Bueno, no creo que tengamos que mirar muy lejos para verlo. Quiero decir, ¿cómo ministramos como iglesia a los homosexuales? Ayuda a los enfermos, asesinos de niños no nacidos, mentirosos, adúlteros, ladrones, chismosos, glotones, gente que tiene opiniones políticas diferentes a las nuestras. ¿O qué tal esta? Gente con la que no estoy de acuerdo teológicamente. Ya sabes, tienen puntos de vista y hemos tenido un montón de ellos, vienen por aquí a lo largo de los años. Vienen con todas estas ideas extrañas. Es fácil marginarlos y relegarlos a un segundo plano y dedicar nuestro tiempo con los ortodoxos. Y por eso no es difícil, dada nuestra naturaleza caída y nuestra propensión a mostrar favoritismo, ver que en la mayoría de las iglesias modernas y en el cristianismo se muestra favoritismo constantemente. Y por eso necesitamos este párrafo, porque necesitamos que nos corrijan en esto para que podamos practicar una justicia que sea agradable a Dios. Así que nos alejamos del mandamiento no tener favoritismos a la situación que se estaba produciendo en la asamblea en la que se estaba mostrando favoritismo. Y se supone que son los versículos 2 y 3 bajo el número Romano 2. Y ahora Santiago entra en el razonamiento. ¿Por qué el favoritismo es contrario al carácter de Dios y a sus propósitos? Santiago nos expone cinco razones. La primera razón se da allí en el versículo 4, cuando mostramos favoritismo, hacemos un juicio o una división donde Dios no ha hecho un juicio o una división. Es decir, si digo, bueno, los ricos merecen un trato especial en comparación con los que no tienen medios. Entonces, acabamos de crear una barrera en la iglesia que Dios nunca puso allí. Y si pongo una barrera en la iglesia que Dios nunca puso allí, de repente, ¿quién es el juez? Me convertí en juez, porque Dios no se ha pronunciado sobre ese tema y no trata así a las personas. Así que ves este argumento desarrollado en el versículo 4. Él ha dado su primera razón porque lo que estaban haciendo allí en la asamblea que estaba mal. No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios. Así que has dividido donde Dios no ha dividido. Porque cuando se mira lo que Dios dice acerca de la iglesia, por supuesto, sería cualquier persona, independientemente de quiénes son, que ha confiado en el Mesías para la salvación. El momento en que deciden o creen en Cristo, confían en Él, es un momento en que son 1 Corintios 12:13 bautizados en el cuerpo de Cristo. Allí en 1 Corintios 12:13, bautismo no está hablando de bautismo en agua, está hablando de bautismo espiritual y de identificación espiritual. Y eso es algo que automáticamente le sucede a una persona en el momento en que confía en Cristo como su Salvador. Ahora se identifican con el cuerpo de Cristo. Puede que ni siquiera sepan dónde van a ir a la iglesia o de qué denominación son o si van a ser método bautis-pentecatoli o lo que sea que vayan a ser. No importa, porque la iglesia universal trasciende las barreras denominacionales, se toman en el punto de la fe y se unen al cuerpo de Cristo, que es una metáfora de la iglesia universal. Y Pablo, cuando lo explica, dice que eso nos ha pasado a todos. A mí me ha pasado cuando era pobre. Podría pasarme a mí cuando sea rico. Podría pasarme a mí cuando sea republicano. Podría pasarme a mí cuando sea demócrata. Podría pasarme a mí porque tengo la piel blanca. Podría pasarme a mí porque tengo la piel negra. No importa. Es algo que se ha producido automáticamente en el momento en que confiamos en Cristo. Y por consiguiente, Pablo dice que en la iglesia no hay judíos, ni griegos, ni esclavos, ni libres. Los esclavos eran la escoria de la sociedad. Y sin embargo, si confían en Cristo, también están unidos al cuerpo de Cristo. No hay varón ni mujer. Esa es una declaración muy radical si tenemos en cuenta cómo se trataba a las mujeres en esta cultura, porque todos ustedes son, si no sacas nada de esto, saca la palabra todos, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y en consecuencia Pablo escribe en Efesios 2:14 sobre el odio entre los judíos y los gentiles. Me refiero a que nos dimos cuenta de que se odiaban, ¿verdad? Los judíos, como pueblo elegido, miraban a los gentiles como perros. Y los gentiles se resintieron. Y miraban a los judíos como arrogantes. Y no hubo muchos momentos de espíritu de cooperación entre esos grupos. Pero, ¿qué se hace cuando hay un gentil que confía en Cristo para la salvación? Y un judío que confía en Cristo para la salvación. La división racial ha terminado en el cuerpo de Cristo. Ya sabes, todo el mundo está tan exaltado hoy sobre la raza y las cuestiones raciales. Quiero decir, tenemos el mejor libro sobre la reconciliación racial en la historia de la humanidad. Pablo dice, porque él mismo, como nuestra pieza que hizo ambos grupos, es decir, los judíos y los gentiles beligerantes en uno. ¿Y qué hizo Dios con la barrera entre los dos? La derribó. Entonces, si muestro favoritismo en la iglesia, ¿sabes lo que acabo de hacer con esa barrera? La puse de nuevo y he dividido donde Dios no ha hecho una división. Y cuando divido donde Dios no ha hecho una división, entonces Él lo dice muy claramente allí en el versículo 4. Entonces yo o nosotros nos hemos convertido en jueces. ¿Por qué iba a ser juez? Porque estoy decidiendo algo que Dios no ha decidido. Dios dice que no hay barrera. Y lo vuelvo a poner porque muestro favoritismo personal. Y luego está esta parte de aquí. Dice, lo has hecho con malos criterios, Dios mío. ¿Quieres decir que Dios tiene la capacidad de ver mis motivos? Eso me incomoda mucho, porque conozco mi corazón. Sé lo que dice el libro de Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? Mi corazón es tan perverso, ni siquiera sé lo malvado que es muchas veces. Mi corazón es tan pervertido que podría salir a servir a Dios con motivos equivocados. Podría hacer lo correcto con motivos equivocados. Bueno, caramba, Andy, el 11 de noviembre de 2021 enseñaste un estudio de la Biblia. ¿Por qué lo enseñabas? Bueno, porque amo a Jesús. Por eso. Y entonces Dios dice, bueno, déjame mostrarte por qué realmente lo enseñaste. ¿Te interesa que la gente se entere de lo listo que eres? ¿Es ese mi motivo, Señor? Sí, ese es tu motivo. Así que necesitas que tu corazón cambie. Este es el ministerio que solo Dios puede hacer, porque solo Él, como omnisciente, tiene la capacidad de mirar en nuestros corazones. Puedo engañar a mucha gente, pero no puedo engañar a Dios, porque Él ve dentro de nuestros corazones. De hecho, se acerca el día del juicio del tribunal de Cristo, primera carta a los Corintios 4:5, donde Él revelará los motivos de los corazones de los hombres. No sé si me hace mucha ilusión, dada la condición de mi corazón en Adán, pero Jesús hace esto. Él mira en el corazón de las personas. Lo hizo todo el tiempo en su ministerio terrenal. Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Vaya. Juan 2:23-25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos. Así que soy de la persuasión, y creo que Sain Hodges ha escrito un par de Biblioteca Sacra muy buena de artículos a finales de 1970, gramaticalmente demuestran que estas personas se salvaron, porque dice que creyeron en su nombre. Pero luego el versículo 24 dice, pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos. ¿Qué significa eso? No los acogía como amigos más íntimos. Más adelante, en el Evangelio de Juan, da los criterios de la amistad. Juan 15, creo que es alrededor del versículo 16, donde un amigo de Dios es aquel que hace lo que Dios dice. Eso es amistad. Convertirse en creyente es confiar en Cristo para la salvación, pero seguir adelante y convertirse en amigo de Dios no es la justificación. ¿Pero qué? ¿La santificación no es salvación en primer tiempo, pero qué? Salvación en tiempo medio. Así que estos son un montón de gente que se salvó. Tenían el seguro contra incendios pagado, pero Jesús no quiso aceptarlos como amigos. El amigo de Dios es el que recibe lo íntimo de Dios. Recuerda lo que dijo en Juan 15. Ya no los llamo más siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí de mi Padre. Así que estas son personas que son salvas, camino al cielo, su seguro de incendios ha sido pagado. Pero Jesús no los llevaría más allá en el tiempo medio de su salvación. Y eso es lo que quiere decir cuando dice que no se confiaba a ellos porque conocía a todas las personas y porque no necesitaba a nadie para justificar o testificar sobre la humanidad, porque él mismo sabía lo que había en la humanidad, él vio sus corazones y vio que no estaban listos para una amistad, porque realmente tenían muy poco interés, por lo que puedo decir, en la obediencia. Los bebés cristianos son así. Yo era así, probablemente desde los 16 años, cuando fui salvo hasta alrededor de los 22 años. Hubo un periodo de 6 años en el que sí soy cristiano y voy a ir al cielo, pero mi vida gira realmente en torno a lo que quiero hacer. Y realmente no fue hasta alrededor de los 22 años, tal vez un poco antes que eso, que decidí que estaba interesado en la amistad, no solo en la salvación en el primer tiempo, sino en la salvación del tiempo presente, el tiempo intermedio. Pero te das cuenta de que Jesús hace esa determinación aquí porque sabía lo que estaba en sus corazones. Sabía lo que había en el hombre. Y eso es lo que Santiago está hablando aquí cuando habla de trato preferencial. Muestras trato preferencial y estableces una frontera o una barrera en la iglesia que Dios no ha establecido y lo haces con motivos malvados. ¿Qué hay de malo en los versículos 2 y 3? Ya sabes, dar a los ricos privilegios en la iglesia que los pobres no tienen. Trato preferencial a alguien. Estás dando un trato preferencial a alguien basándote en lo que crees que puede hacer por la iglesia. ¿Lo ves? En lugar de lo que la iglesia puede hacer por ellos. Me refiero a que si Donald Trump entrara en esta sala, todos lo trataríamos de manera diferente a una persona normal que viene aquí porque estaríamos como, wow. El presidente vino a nuestra iglesia y caramba, vamos a tomar una foto de esto y vamos a poner esto en Facebook porque, hombre, todo el mundo va a querer venir aquí. El presidente de Estados Unidos vino aquí. Así que lo estaríamos mirando como lo que podríamos obtener de él en lugar de cómo podemos servirle. Por eso creo que Santiago lo llama motivos malignos. ¿Qué hay detrás del favoritismo? Es básicamente un motivo interesado. Y francamente, esta es una de las cosas que me encantan de Sugarland Bible Church y su sistema de contabilidad. Hay dos cosas, y yo no establecí esto cuando llegué aquí, pero alguien que comenzó esta iglesia lo estableció. Número uno, el plato de la ofrenda nunca ha pasado por aquí. No estoy en contra de las iglesias que pasan platos de ofrenda, pero creo que es increíble que no hagamos un gran problema con el dinero. Quiero decir, hay cajas en la parte de atrás. No ponemos luces intermitentes en ellos ni nada, ya sabes, si el Señor te guía, da. pero no hay gran presión, no hay gran discurso de vendedor aquí, etcétera. Y la otra cosa que realmente me gusta de Sugar Land Bible Church es el sistema de contabilidad que ya existía antes de llegar aquí, de tal manera que el pastor principal, que sería yo mismo, no tiene ni idea de quién da qué. Sí veo los totales y tú también los ves. Están en el boletín mes a mes. A veces un mes es alto. Y entonces Satanás me susurra al oído: vaya, has hecho un buen trabajo ese mes. Y mi mujer me endereza un poco. Por cierto, una vez me pilló abajo. Cuando llegué aquí por primera vez, cuando miraba todos estos totales semana a semana, mes a mes, y ella dijo: ¿está mi mujer aquí, por cierto? Vale, bien. ¿Puedo hablar de ella? Ella dice: ¿qué estás haciendo? Y yo dije: bueno, los ancianos me dan toda esta información contable. Así que puedo ver lo que llega una semana y otra semana y un mes frente a otro mes. Y ella dice: oh, ¿crees que Moisés haría eso? ¿Tú crees? ¿Crees que el apóstol Pablo haría eso? Se sentaría delante de un grupo de contadores y diría: bueno, este mes es alto, este mes es bajo. Y aquí es donde ayuda estar casado con la persona adecuada que dice lo que piensa. Y yo dije: bueno, tienes razón. Así que ahora apenas miro nada y los ancianos están enfadados conmigo por no leer mi correo electrónico, pero no puedo ganar. Pero la otra cosa es que sí, veo totales y cosas así, pero no tengo conocimiento de quién da qué. Puedes no dar nada a la iglesia o puedes dar $1,000,000 a la iglesia. Nunca notaría la diferencia. Y eso es tan liberador. ¿Cómo se dice? ¿Qué es la ignorancia? Felicidad. Así que ahora no tengo que adular a quien sea, porque no sé lo que dan de sí. De hecho, puedo ser lo que me gusta llamar un infractor de la igualdad de oportunidades. No sé quién da qué, así que es algo estupendo. Y me gustaría que cualquier pastor que está por ahí escuchando considerara la organización de las cosas de una manera que no tengas acceso a esa información. Y, en cierto modo, te libera de la tentación de mostrar favoritismo hacia la gente por motivos económicos. Pero aparentemente, versículos 2 y 3, eso es lo que estaba pasando en la asamblea. Y Santiago dice que has creado una barrera, versículo 4, que Dios no ha creado y lo has hecho con motivos malvados. El segundo punto en el proceso de razonamiento, por qué mostrar favoritismo está mal, es porque Dios elige de todas las clases sociales. Y no pretendo entrar aquí en una gran perorata sobre la elección frente al libre albedrío. Lo haremos en otra ocasión. Solo sé que Dios elige y cuando elige, no solo elige a los republicanos, no solo elige a los ricos, no se limita a elegir a los agitadores sociales, elige a gente de todo el espectro, ni siquiera elige solo a estadounidenses, elige a personas de todo el mundo. Así que ven esto aquí en el versículo 5. Él dice: amados hermanos míos, oigan. Miren esto, no solamente los llama hermanos, los llama amados hermanos. No cabe duda cuando miras esa combinación de palabras de que se dirige a los cristianos. Me refiero a que la palabra hermanos por sí misma se podría argumentar que es solo la raza de Israel, pero no solo los llama hermanos, los llama amados hermanos. Y eso es un gran problema para interpretar los versículos 14 al 26 y el juicio del tribunal de Cristo, versículos 12 y 13. Por eso sigo sacando el tema. Versículo 5. Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Así que notarás aquí que dice específicamente que Dios escoge en todos los ámbitos de personas que llegarán a conocerlo, y esa elección incluye a los pobres, porque Dios es un Dios que no muestra parcialidad. La Biblia dice esto cuatro veces que he podido encontrar: Hechos 10, 34. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: De veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Romanos 2:11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Efesios 6:9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque ustedes saben que el mismo Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que no hay distinción de personas delante de Él. Colosenses 3:24-25. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Así que ya no tengo... Y esto es lo curioso cuando se trata de orar en una comida. Ya sabes, como cuando salgo con algunos de ustedes después de la iglesia y se sirve la comida y hay toda esta presión. Bueno, ¿quién va a orar? Ya sabes, todo el mundo me mira como si yo fuera el tipo que se supone que ora como si tuviera algún tipo de posición ventajosa con Dios que tú no tienes. No hay parcialidad con Dios. Dios escucha tus oraciones igual que escucha las mías. Yo no voy delante del Señor y digo: Señor, soy pretribulacional y premilenial y he escrito un montón de libros para probarlo, y me gradué en el seminario de Dallas. Y yo soy el pastor de Sugarland Bible Church. A Dios no le importa, porque Dios no es parcial. Si te diriges a Dios a través de la oración en Jesús, entonces tus oraciones tienen tanta influencia como las mías. Así que cuando salga a comer contigo, ya sabes, puedes pagar en primer lugar y luego puedes orar. ¿Qué tal? Pagas y oras y tienes una cita para comer. ¿Qué te parece? ¿Están grabando esto? No debería decir cosas así. Así que cuando Dios elige o escoge a personas de todo el espectro, ¿qué es lo que hizo Jesús basándose en las escrituras que te di antes? ¿Qué hace con esa gente? ¿Los recaudadores de impuestos? ¿Los pecadores y las prostitutas? ¿Su interacción con María Magdalena? Creo que no eran los fariseos diciendo: ¿sabe él qué clase de mujer es? Y ahí está Jesús atendiendo a la escoria de la sociedad. Por cierto, ese es el gran asunto de la conversión de Mateo en el capítulo 9 y la conversión de Zaqueo en el árbol, Lucas 19. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué estaba Zaqueo en un árbol? Bueno, en primer lugar era bajito, y en segundo lugar, el tipo fue apartado de todo porque todo el mundo odiaba a los recaudadores de impuestos. ¿Por qué? Porque si eres un judío recaudador de impuestos, fuiste a trabajar para Roma, lo que te convirtió en un traidor patriótico. Y eres un ladrón porque bajo la ley romana, una vez que extraías recursos para Roma, podías tomar lo que quisieras del pueblo para beneficio personal. Ser un recaudador de impuestos es como ver a un abortista, a un pornógrafo o a alguien que vende drogas. No se puede caer más bajo que un recaudador de impuestos. Por eso siempre se menciona al recaudador de impuestos junto a las prostitutas. Y sin embargo, Cristo llega a ese puesto de Mateo y Mateo se salva. Y entonces Jesús usa a Mateo para escribir el primer libro del Nuevo Testamento, presentando la realeza de Cristo tras 400 años de silencio. Ahora, si eso no es un ejemplo de no mostrar favoritismo, no sé lo que es. Y luego le dice a Zaqueo, ¿qué dice? En Lucas 19, no dice: voy a tu casa a cenar. Vaya, es increíble. Por eso, cuando Dios elige, esa es la clase de personas que elige y escoge. ¿Así que vamos a crear una iglesia donde los recaudadores de impuestos no puedan venir? Eso es completamente contrario al carácter y a los propósitos de Dios. De hecho, incluso podría decirlo así: cuando Dios elige, elige más pobres que ricos. Dices, bueno, ¿tienes versículos sobre eso? Bueno, tengo unos cuantos. ¿Qué tal Primera de Corintios 1:26? Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Miren alrededor suyo, aquí en Corinto. No ves a la gente guapa. No ves a los grandes gestores de dinero del mundo. No ves a gente que parece salida de un catálogo de moda. Solo ves gente común y corriente. Y me parece que cuando Dios elige, hay por ahí probablemente más gente corriente o pobre que súper ricos. De hecho, si la Biblia enseña algo, enseña que los ricos realmente tienen un problema con todo esto, porque están acostumbrados a estar en la cima y están acostumbrados a comprar la salida de sus problemas. Si tienes los medios para comprar la salida a tus problemas, entonces no tienes demasiados incentivos para confiar en el Señor. Por eso me gusta la oración de Agur en Proverbios 30, donde Agur ora al Señor: Señor, no me hagas tan pobre que tenga que robar, pero al mismo tiempo no me hagas tan rico que me olvide de ti. Quiero estar ahí en medio. Es una gran oración si lo piensas. Oramos. Dios bendíceme financieramente. Y Dios dice: ¿Estás seguro de que quieres eso? Porque si te diera eso, puede que no me dieras ni la hora en los próximos 15 o 20 años, porque te adormecerás con la ilusión de la autosuficiencia. Por eso creo que los ricos tienen un tiempo difícil con esto, y por eso creo que el cielo probablemente va a estar poblado con gente bastante sencilla, del tipo de la clase obrera. Por cierto, ¿no es eso lo que ejemplificó Jesús? Quiero decir, ¿cuál era su oficio? ¿Un banquero de Wall Street? ¿Un director ejecutivo? ¿Un rey? Él era solo un carpintero, solo trabajaba con las manos. Es Dios en carne humana. Lucas 1, versículos 52 y 53, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes, así que destronó a una persona y entronizó a otra. Versículo 53 de Lucas 1. A los hambrientos sació de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Eso es lo que Cristo es. Y así entras en la iglesia de Cristo y los ricos son promovidos y elevados, y los pobres son marginados. Es decir, eso es lo más alejado del pensamiento de Dios que se puede estar, porque cuando Dios elige, lo hace en todo el espectro, incluidos los pobres. Y de hecho, a fin de cuentas, probablemente haya más pobres que ricos. Dice algo muy interesante en el versículo 5, y no puedo dejarlo pasar, sobre todo porque hicimos una serie de más de 80 servicios sobre el reino. Dice: Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe? ¿Y qué del reino? ¿Qué dice ahí? ¿Herederos del reino? ¿Por qué dice ellos, como pueblo de Dios, son herederos del reino? Bueno, un heredero. ¿Qué es un heredero? Es un derecho que te corresponde. Viene hacia ti. Es que aún no lo disfrutas. Actualmente no lo posees, pero tu ciudadanía está ahí, tu identidad está ahí, es legalmente tuya, solo que aún no lo has recibido. Y así, obviamente, cuando nos llama herederos del reino, es bastante obvio que no estamos en el reino. Amén. Me refiero, ¿crees que todas estas cosas, con el fraude electoral y todas estas cosas, estarían pasando si estuviéramos en el reino? Es una locura que alguien piense que estamos en el reino. Está muy claro que el reino no es algo que se establecerá en el planeta Tierra hasta después del segundo advenimiento de Cristo. Entonces, puesto que ese es el plan original de Dios, ¿por qué voy a pensar que estoy en el reino ahora, ya que Jesús no ha regresado todavía? Así que somos premileniales, lo que significa que el milenio viene, pero Cristo vuelve pre. Vuelve primero pre y luego el milenio. Así que cuando Santiago usa palabras como herederos del reino, Santiago era un premilenialista, Probablemente no se llamaba así porque es un término latino que surgió en el siglo IV. Se llamaría a sí mismo Aquiliast. Quilia es la palabra griega para mil. Y esto es lo que la iglesia creía durante dos siglos. Eran Quiliasts significado. Creían que Jesús iba a volver un día y que iba a gobernar desde Jerusalén. Incluso iba a reconstruir un templo y gobernar este mundo durante mil años, debido a que Juan describió ese periodo de tiempo como un periodo de tiempo de mil años, es la palabra griega kilia, herederos del reino. Vaya, quieres una buena lectura y estoy tentado de recomendártelo porque es un juego de tres volúmenes y hablo de varios cientos de páginas por volumen, anversículo y reversículo, a espacio sencillo, llamado El Reino Teocrático por George N. H. Peters. Tengo los tres volúmenes en mi estantería. ¿Los he leído todos? No, no lo he hecho. Pero, ¿quién era G? ¿N. H. Peters? ¿Alguna vez te has preguntado por estos tipos? ¿De dónde salen libros como este? Bueno, este tipo era pobre y escribió esto a finales de 1800. Era un pastor luterano itinerante en la pobreza, que era tan pobre que ni siquiera podía permitirse el papel en el que escribía. Y él es el que produjo este libro antes de Internet y cuando lees el prefacio de Wilbur Smith. Wilbur Smith en 1947 dice: "No tenemos ni idea de cómo Peters acumuló estos datos. Es una especie de misterio, pero pasó por todos los padres de la Iglesia. Es la fuente mejor documentada sobre el tema que jamás verás. Produjo la obra más grande que se ha producido en la historia de la Iglesia, defendiendo lo que acabo de llamar premilenialismo, y su denominación lo apreció tanto que lo echaron de su denominación y murió en la oscuridad como una persona muy pobre. Nadie sabía quién era hasta que se descubrieron sus escritos por una generación posterior. Así que los sacaron del basurero y los juntaron en este conjunto de tres volúmenes, los tres reinos teocráticos. Puede que estés trabajando en algún pequeño proyecto, ya sabes, para el Señor. Nadie sabe nada al respecto. A nadie le importa. Como el de Peters. Pero a Dios le importa y Dios honró a este hombre. Y tenemos este tremendo recurso hoy llamado el Reino Teocrático, de todos modos. G. N. H. Peters en el Reino Teocrático, volumen 1, página 600. Eso te muestra el tamaño de esta cosa. Y como lo lees, es como 0.1. Y luego debajo de lo que él llama proposiciones, proposición 1. Y luego debajo de esa proposición está la observación 1, observación 2, observación 3, y sigue así durante tres volúmenes defendiendo una doctrina que damos por sentado, premilenialismo. Y sin embargo, es increíble cómo Dios usó a esta persona. Y Wilbur Smith en los prefacios, no tengo ni idea de cómo este hombre consiguió todos estos datos. Es uno de los grandes misterios de la historia de la Iglesia, francamente. Bueno, creo que sé la respuesta. Creo que el Espíritu Santo le ayudó. ¿Estarían todos de acuerdo? De todos modos, G. N. H. Peters dice respecto a Santiago 2 a 5, volumen 1, página 600. Dice, si la iglesia es el reino y los creyentes están ahora en él, ¿por qué los designamos como herederos de un reino? Así que está defendiendo la idea de que el reino es futuro y va directamente en contra de su denominación cuando lo hace, y lo echaron. Me parece increíble cómo trabaja Dios. No obtuvo ningún reconocimiento terrenal y lo echaron de la denominación. Probablemente, a menos que el tipo solo tuviera una fe resuelta, probablemente se fue a la tumba pensando que había desperdiciado su vida. ¿Se imaginan las críticas de su propia familia y de su iglesia por invertir en esta estupidez? Y sin embargo, la historia ha reivindicado a G. N. H. Peters. Se me atragantan los ojos solo de pensarlo. No me limito a decir, bueno, Peters dice bla, bla, bla. Quiero que entiendas quién era Peters. Entonces de repente lees lo que dice y te maravillas. Entonces, ¿por qué no debemos mostrar favoritismo? Porque estamos dividiendo donde Dios no ha dividido. Estamos limitando una elección que Dios no ha hecho. La próxima vez aprenderemos, comenzando en Santiago 2, 6 a 7, a ser amigos con tus enemigos y a ser enemigos de tus amigos, honrar a los ricos, porque los ricos, al menos cuando Santiago escribió estas palabras, eran en realidad los opresores. ¿Por qué estás adulando a los opresores y blasfemos? Así que continuaremos con esto la próxima vez. Padre, estamos agradecidos por el libro de Santiago. Estamos agradecidos por las cosas que nos comunican. Haz que seamos buenos administradores de este material mientras caminamos por él. Ayúdanos a que esto no sea una especie de repaso del libro de Santiago, un estudio bíblico más, pero oramos para que el libro de Santiago pase por nosotros y seamos diferentes. Que pensemos de forma diferente como cristianos, tendremos cuidado de darte toda la alabanza y la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén.